Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Estamos en la víspera casi casi del partido del sábado ante el Valladolid. Mañana tenemos la previa del partido con la rueda de prensa del míster y también la lista de convocados. Hoy ha hablado Buley. Hemos sacado, dentro de una media hora que dura toda la rueda de prensa, 15 minutos. Por supuesto que hemos quitado gran parte, bueno, toda la traducción del traductor a Buley, y hemos dejado solo una parte de su respuesta, porque es que si no, es como si estuviéramos en Radio Pekín, y de momento esto no es Radio Pekín. Es interesante lo que Buley hable, porque creo que es en estos momentos el jugador emblema del Español. Es decir, en un mes se ha convertido en el jugador más importante, y eso no es un buen síntoma. Lo digo porque hay jugadores que llevan aquí mucho tiempo y no son tan importantes como un jugador chino, que cuando vino alguno se rió y decían que estaba lesionado y que se iba a tirar 2-3 meses de baja. Esto es lo que se contó. También se contó que era un fichaje únicamente del presidente, que hay parte de responsabilidad, por supuesto, del presidente en el fichaje de Buley, pero que el área deportiva lo había observado desde hacía bastante tiempo. Es verdad que el presidente desde hace 2 años que lo quiso traer, pero el jugador no quiso venir por muchos motivos. Porque allí era feliz en China, era el mejor jugador de China y por lo tanto consideraba que a lo mejor no era el momento para venir a la Liga Española. Y ha venido y ha demostrado que es un gran fichaje y es un jugador que puede hacer, bueno, pues no sé el tiempo que va a estar aquí, pero como mínimo estos 2 años que tenemos, entre comillas, de cesión de Buley, espero que el club aproveche al jugador y luego nosotros, o Rastar, porque no sabemos al final cómo va a ir el tema de una posible venta dentro de 2 años, si es que el jugador sale del Español, porque tampoco lo sabemos, pero su contrato está claro que es por 2 temporadas, si conseguimos dinero importante por el jugador, pues mucho mejor para todos. Pero de verdad que me sorprende que un jugador que lleva un mes aquí sea, bueno, pues casi, bueno, no sé si dentro de nada habrá una nueva estadística de quién es el jugador que más camisetas vende, pero se ha convertido en el jugador que más camisetas vende en estos momentos en el club, muy por encima de otros. No sé si más que Borja o no, pero a mí, por una parte, me alegra y por otra parte me decepciona, porque la falta de referentes que tenemos es bastante grande. Y hablo de referentes de la casa. Sí que hay algunos jugadores, que el caso de Melendo, que yo creo que si no pasa nada va a ser uno de los mejores jugadores que ha salido de la cantera del Español. Pero le falta aún. Le falta aún llegar a ese punto de que la gente lo tenga como referente, como en su momento tuvo a Dani Jarque o Raúl Tamudo. Vamos a ver de aquí a final de temporada qué es lo que nos va a deparar la Liga. Hoy tenemos la tertulia de los senadores, que yo los veo muy, bueno, habrá de todo, más tristes, más alicaídos, más contentos, menos contentos, un poco en la línea media, no lo sé. Pero vamos a hacer un análisis amplio de la situación del equipo, que es importante a falta de ese último tercio de la Liga, que es lo que falta en estos momentos. Llevamos 25 jornadas, quedan 14, bueno, 14-13, que es el último tercio. Empezamos muy bien el primer tercio, el segundo ha sido nefasto. Yo creo que somos, creo que el de los 3 peores equipos. Ahora no he hecho la cuenta, pero creo que somos de los 3 peores equipos. Yo diría que sí, ¿eh? Porque teníamos 21, tenemos 30. Y cuando nosotros teníamos 21, el Rayo tenía 7 y el Huesca tenía 7. El Huesca tiene, creo que 18, 19. 19. y el Rayo tiene 23. Por lo tanto, somos el peor equipo del segundo tramo de la liga. Y como siempre decimos, parece que nunca pasa nada. Que todo está bien, que ya mejoraremos. Ojalá mejoremos, porque el sábado tenemos un partido muy importante. Viene el becario, que va a tener un poquito, bueno, supongo que los sentimientos un poco encontrados, porque es la primera vez que viene como técnico a Cornella. Se fue por la puerta de atrás, no pudo despedirse de Cornella porque se despidió lo echaron en Vigo. Estuvo un tiempo sin entrenar, el año pasado cogió al Valladolid, cuando el Valladolid estaba creo que octavo o noveno en segunda división, lo subió de categoría. Hemos jugado contra el Valladolid y él dijo el día, o en la previa del partido Valladolid-Español, que no era lo mismo entrenar un Valladolid o estar en el banquillo del Valladolid jugando el Español en Zorrilla que cuando él fuera a Cornellá. Supongo que habrá gente que le aplauda, otra gente pasará y algunos le silbarán. Pero creo que Sergio, como es jugador del Español, jugador de la cantera, debe ser recibido con aplausos, sinceramente. Y lo digo con todo el cariño del mundo, sabiendo que mi relación con él, por muchos motivos, no acabó bien, pero no porque yo quisiera acabar mal con él, porque yo posiblemente fuera uno de los mayores defensores de Sergio desde que cogió el equipo por primera vez, cuando el presidente Collet no quería que Sergio fuera el entrenador. La decisión fue de Per Arnau y la gran mayoría de medios de comunicación criticaron mucho a Sergio. Y el que diga que no, miente. Miente como miente mucha gente. Pero yo recuerdo, y lo he contado alguna vez, viniendo de Córdoba, cuando ya la gente pedía el cese de Sergio. No hablo de los socios simpatizantes, porque ellos pueden pedir el cese de quien quieran, que siga quien quiera, pero sí que había medios de comunicación que llevábamos 7, 8, 9, 10 jornadas. Y hablo del primer año, y estaban diciendo que no estaba capacitado. Alguno lo decía con la boca pequeña, es decir, no era capaz de escribirlo o de decirlo por televisión o por radio. Lo decía, pues, un poco a traición. Y a traición no se puede ir por la vida. No puedes estar viendo a Sergio, abrazarlo, decirle, a ver cuando hacemos una entrevista, y por detrás ir diciendo que es un mal entrenador, que con quién ha empatado Sergio y que es un becario. Y puedo contar eso y puedo contar muchísimas otras cosas. Y del actual entrenador, tres cuartos de lo mismo. Lo que ocurre es que creo que alguno no tiene dignidad. Y lo digo con todas las palabras. Hay gente, o a mucha gente le falta dignidad. Porque si no te gusta un entrenador, lo que tienes que hacer es escribirlo. O es decirlo. No para quedar bien, callarte. O escribir, o decir que la culpa no es del entrenador. Que el entrenador es muy buen entrenador. Que me parece perfecto. Yo sigo diciendo que Rubio es un buen entrenador. Pero cuando sales de tu zona de confort, de escribir o de hablar, rajar del entrenador y de todo lo que hace, de sus cambios, me parece un poco de cobardes. Y lo digo con todas las palabras y me da lo mismo si alguno se molesta. Pero es cierto. Yo tengo la suerte que lo que digo fuera, luego lo digo aquí. Así me va. Y la realidad, que dejan de hablarme entrenadores o jugadores, pero me es indiferente. Lo único que puedo decirles a estas personas que dejan de, bueno, algunos dejan de hablarme porque les han dicho que, les han comentado que, y a lo mejor y yo no he sido, y así puede ser un oyente o un tertuliano, que ha pasado muchas veces. Es que han dicho que, yo no tengo, no soy nadie para quitarle la libertad de expresión a Francesc Lechaire, a Andrés Carbonell o a Carlos Espada, que son los que están hoy aquí. No les digo, no digáis esto, no digáis lo otro, hablad bien del entrenador, hablad bien de este jugador, no habléis mal del club. Ellos saben que nunca les he dicho nada, nunca. Ni se lo diré a ellos, ni se lo diré a toda la gente, a todos los tertulianos que han pasado, que están y no sé si pasarán. Pero esta es la realidad. Entonces, como en este programa se dice lo que uno piensa, yo puedo tener mi línea editorial como Tiempo de Español, pero yo no sé, o sí que sé lo que piensan porque lo dicen. Otra cosa es que vengan aquí y también engañen, que luego vayan a la Peña Escollera y digan una cosa y vengan aquí y digan otra. Que eso es un decir. No estoy diciendo que ellos lo hagan, pero que el mundo a veces funciona así. Que te están dando la palmadita en la espalda y cuando te giras llevas un puñal, pero del faquir más grande que ha habido en el circo Price de toda la historia. Y a mí eso, sinceramente, me molesta. Y me molesta porque en estos días, no quería decirlo, pero es que al final me acaba saliendo lo que pienso de verdad. En estos días que pasó todo lo sucedido el viernes, estamos a jueves y del club no sé nada. No me han preguntado qué me pasó, qué ocurrió, cómo estoy, nada. Nada. Y lo digo hoy, que va a hacer casi una semana de lo que me pasó a nivel personal. Por lo tanto, a mí ese recuerdo, todo esto que ha pasado, lo voy a guardar. No es una cuestión de rencor. Es una cuestión de sensibilidad. Yo creo que la palabra es sensibilidad. Algunos me decían empatía. No es una cuestión de empatía. Porque tú puedes tener una empatía con alguna persona. Y si tienes esa empatía, preguntas, intentas enterarte de lo que pasa. Cuando crees que la tenías y resulta que descolgar un teléfono parece que cuesta, pues a mí me duele. Y no hablo solo del club, sino que hablo de otras personas con las cuales pensaba que mi relación no solo era profesional, sino que era más personal. Yo puedo entender que hay gente que a lo mejor no sabe qué ha pasado. Lo puedo entender. Pero hay otras personas que lo tienen que saber, porque en el club lo saben perfectamente. Pero no han hecho nada. Ni me han preguntado nada. Y repito, para mí es algo que va a ser difícil de olvidar. Muy difícil de olvidar. Porque cuando una persona, ya no hablo de los 26 años que llevamos, de los 4.000 y pico programas, casi 4.200, los 1.135 partidos, cuando haya habido algo más que esa relación, y por un... y lo digo ahora y lo dije el otro día, por un olvido mío, por, bueno, pues un descuido que yo asumo, pero un descuido que para mí tiene un punto trascendental importante por temas personales, que no hayan sido capaces de preguntarme nada, ni siquiera de saber qué pasó. Con el tiempo que conozco a mucha gente que hay en el club, para mí es doloroso. Es doloroso. Repito que a lo mejor hay gente que no es del club, que no supo lo que pasó en aquel momento y que desde el viernes hasta hoy jueves tampoco se han enterado. Alguno seguro que me dice que, ay, pues no me enteré, no sabía nada. Yo creo que estas cosas se saben. Porque mucha gente con la cual no tenía o pensaba que no tenía una relación tan cercana, pues ha tenido el detalle de preguntar. Y otra gente que yo pensaba que tenía una relación más personal que profesional, aún estoy esperando que me digan qué es lo que pasó. O preguntar. Estas cosas suelen pasar en la vida. Y a veces, pues, te hace ver las cosas de una manera distinta. Y a mí, lo que ha pasado, lo que pasó toda la semana, pues me ha hecho ver las cosas de manera muy, muy distinta como las veía hasta hace una semana. Y puede que me equivoque, pero creo que lo más importante es la humanidad, la sensibilidad, la persona, por encima de otras cosas. Y cuando eso se olvida, cuando eso ya no existe, desaparece, y ves que solo hay intereses, pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me ha dolido mucho. Y no lo voy a negar. Yo seguiré con todo lo que tengo en relación al club, por ejemplo, el tema de las entradas, las camisetas, todo eso. Hay un compromiso y los compromisos los voy a cumplir. Pero el día que se acaben estos compromisos, adiós muy buenas. Adiós muy buenas. 7:17. Vamos a escuchar a Buley. Mientras escuchamos a Buley, los oyentes podrán llamar a los teléfonos habituales para las dos entradas de cara al partido contra el Valladolid. Recuerden que el sorteo lo haremos durante el programa y a las 8:30, una vez finalizado el programa, el ganador y el segundo tienen que llamar. Lo digo el segundo también porque habrá un ganador y un segundo, o ganador-ganadora me refiero. Y si en 5 minutos después de acabar el programa el ganador no llama y la segunda persona aún no se puede llamar hasta que no empiece la rueda de prensa de Buley. Si el que ha ganado no llama y el segundo ha llamado, pues pasarían al segundo. Y hasta mañana tienen tiempo aún para participar en el sorteo de la camiseta del Español. La tercera camiseta, la amarilla, a través del Twitter de @javier61. Tienen que hacer un like o un retweet. Llevamos más de 1.300 personas que van a participar en ese sorteo de mañana, que a ver cómo sale. Yo les prometo y les digo la verdad que no va a haber ningún tipo de amaño. Ninguno. Así que el que gane, ganará de manera legal. Igual que en el tema de las entradas. A mí sí que es verdad, y en el tema de las entradas soy sincero, si llama a gente que ya ha ganado, no van a ganar. Así que les pido a los que han ganado una vez que no llamen porque no les va a tocar. Prefiero que siempre sea gente distinta, oyentes distintos, socios distintos, que así pueden participar, bueno, pues, y es más ilusionante, ¿no? Porque si es que siempre ganan los mismos, pues no. Igual que en la porra, etcétera, etcétera, nunca ganan los mismos. No pueden. Porque creo que hay que repartir los premios. Antes de hacer una pausa y, por supuesto, tomaron nuestra primera estrella, Francesc Lecheri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Carboni, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Espada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Alguna consideración? Si queréis decir algo sobre el tema que he comentado, lo digo porque luego ya pasaremos al tema deportivo y ya está.
No, yo en principio no. Sé más o menos porque te oí el lunes, pero no tengo, digamos, nada que decir, porque cuando uno conoce todo lo que se aporta, pues entonces, claro, no puedes opinar. Ahora, que el club no te haya llamado me parece mal, sinceramente. Y no es porque sea aquí al lado tuyo, pero me parece mal.
Francesc o Andrés, si queréis hacer un comentario de este tema. Si no, oye, no, es simplemente...
Yo simplemente solidaridad. Creo que solidaridad contigo y se ha acabado. No voy a comentar nada más.
Yo creo que el camino es tan largo, la trayectoria tan extensa, que cualquier percance que tengas que tener, tengas o no tengas razón, tenía que decir qué ha pasado, oye, solamente por la trayectoria tan extensa, simplemente.
7:21. Yo lo decía por si luego salía el tema o queréis decir algo, pues mejor ahora, y luego ya vamos con el tema deportivo. Una pausa, nos tomamos una estrella y después escucharemos a Buley, y durante la rueda de prensa, que hemos acortado la mitad para que sea más concreta, para no entrar en, porque si no parecería pues Cope Pekín, pues lo dejamos en 15 minutos, que es mucho más sencillo. Es una rueda de prensa muy intensa, ¿eh? Intensa, además interesante. Es decir, no es una rueda de prensa que... ¿Y este qué dice? No. Lo dije el primer día cuando hizo su primera comparecencia de prensa en la presentación del jugador, me parece un jugador que se va a adaptar, que es un jugador inteligente, y que eso de que viene aquí y esto qué es, y no. Y lo ha demostrado, no solo fuera, sino lo más importante, dentro del campo. Y si dentro del campo no lo hubiera demostrado, fuera estaría peor. Por lo tanto, lo que se transmite fuera, luego se ve en el campo. Lo dicho, la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos el momento estrella, la rueda de prensa de Buley.
El proper 2 de març, el Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Passa un dia de futbol en família, animant el nostre equip en un dels partits més emocionants de la jornada. Recorda, 2 de març a la 1 del migdia, Espanyol Valladolid a l'RCD Stadium. Entrades gratis per menors de 15 anys. Som-hi!
Especials sí, conserves d'anís.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues, es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Bed. 7:24 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Luego empezaremos la tertulia de los senadores, que vuelve con el patrocinio de Cafés Nobel. Así que saludo a los tres, Lechaire, Andrés Cabroné y también a Carlos Espada. Pero primero me tomo la estrella y escuchamos a Buley. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También la buena noticia, que el domingo habrá fanzón, y voy a leerles la nota del club sobre la fanzón. Digo porque es importante, la entidad quiere animar a que todo el mundo venga vestido con un disfraz, se acerque al fotocall, se haga una foto en el mismo fotocall y la publique desde su cuenta de Instagram con el hashtag CarnavalMagicRCD. El ganador será el autor que, además de ser seguidor de la cuenta del RCD Español en la red social Instagram, sea considerado por el club como el portador del disfraz más original. Como premio, el ganador tendrá la oportunidad de conocer a su jugador preferido del primer equipo. A lo mejor es Buley también, no lo sabemos. A las 10:30 empezará una chocolatada para los niños y niñas, para todas las familias pericas, con actuaciones sorprendentes que harán de la jornada un sábado mágico. El show de Mac Coco, Celing, Magno, Joan Bartolomé, yo no los conozco, por supuesto, pero supongo que alguno debe conocer, y además otras actividades como hinchables con campo de fútbol y toboganes, carpa de la Federación Catalana de Peñas, carpa de ISCAM, espacio Yobi, grupo de baile, animación, etcétera, etcétera. Así que a partir de las 10:30, el sábado, fan son, para que la gente pueda disfrutar. ¿Quieres decir alguna cosa?
Sí, no, hay bastante circo en el campo para montar todo esto. Y todavía...
A mí me parece bien, oye.
Ir disfrazados.
Bueno, y quien quiera ir disfrazado.
Sí,
hombre, sí. Tú porque eres mayor.
Es carnaval.
Eres mayor, es carnaval, hombre.
Claro.
Por favor. Sí. Hay más... Hay políticos más disfrazados aún, ¿eh?
Cantidad de niños habrá que
van a mí me parece bien.
Con mucha ilusión.
Y tanto, y tanto. Sí. Lechaire, qué mal, ¿eh? Sí. Qué yech.
Es mayor, es muy mayor.
Qué yech, ¿eh? Bueno, pues a partir de las 10:30, fansón. Recuerden que todos los socios tienen la opción de comprar dos entradas al 50% y luego hay una entrada a los menores de 15 años también. Así que yo creo que es una buena oportunidad para que el sábado, que además hará buen tiempo... El campo, hombre, no digo casi 30.000, pero ¿os reís? Bueno, luego ya me contáis. Vale, vale, vale. Luego dicen que yo soy negativo. Pues anda que aquí los cenizos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos a Buley cuando se le preguntaba por su experiencia aquí en el Español en este mes que lleva en Barcelona.
Hola a los tres. Hola, buenos días. Después de estos tres partidos que has jugado, ¿te ves con el nivel suficiente para estar muchos años en el fútbol europeo y más concretamente en el español? Gracias.
Bueno, actualmente no estoy en la mejor, mejor físicamente, entonces... desgraciadamente por las lesiones y creo que con el tiempo necesito tiempo para adaptarme, de coger ritmo, porque el ritmo de aquí de la Liga Española es muy diferente a la de China y yo creo que con el tiempo se podrá demostrar y tengo la confianza de poder estar muchos años aquí.
Y tengo una curiosidad, es ¿cuántas palabras sabes ya decir en español?
讲的最多的就是 Buenos días， 因为每天早上这个都要跟所有的这个队友和教练打招呼，然后像阿斯达文尼亚这种。
Bueno, lo que utilizo cada día, los saludos, y luego técnicamente hay palabras que el míster nos ha hecho un listado de que nos aprendamos este vocabulario lo más rápido posible. Y más así adelante, el mes que viene o a finales de este mes, pues nos vamos a pedir un profesor particular para mejorar un poquito más el castellano.
¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, decías que no estabas del todo bien físicamente. Imagino que es por el hombro. ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes dolor o no?
对也帮助我很多，然后训练可能也会做一些保护，所以我觉得。
Bueno, desde el primer momento que llegué al club, pues los fisios, los doctores del equipo me han tratado, me han ayudado a proteger esta lesión y como ya sabéis ya he jugado unos partidos y de momento dolor no tengo.
Y la segunda, le preguntamos a tus compañeros y todos dicen que les ha sorprendido mucho el impacto que has tenido. ¿Tú te esperabas tener un impacto tan importante en el español desde el primer momento?
说实话，现在的这个进度比我预想的要更好一些，因为我来之前确实做了很多困难的准备，因为毕竟中国这个联赛的节奏和西班牙的这个节奏肯定是不一样，所以我做了很多困难的准备。
Bueno, yo personalmente también me sorprendí un poquito del rendimiento que he podido dar durante este corto tiempo al llegar de aquí en el español y esto va muy ligado también a la ayuda del cuerpo técnico, de los jugadores que se muestran hacia mí y yo creo que con el tiempo rendiré mejor que ahora.
Bueno, hola, Bu, ni hao. ¿Cómo es tu día a día ahora en Barcelona? ¿Y qué te ha sorprendido de la ciudad?
非常喜欢巴塞罗那这个城市，然后又很漂亮，然后很多 漂亮的建筑，然后空气也非常好，也有山，也有大海，所以我。
Bueno, Barcelona me ha parecido una ciudad muy bonita. Tiene mar, tiene playa, tiene bonitas esculturas, buen clima también. Y bueno, la primera semana que vine con mi mujer aquí, pues ha sido un poquito más difícil la adaptación. Teníamos que buscar piso y tal. Ahora estábamos todo aquí preparados ya para los idiomas, para todo.
Y la segunda por mi parte. Has disputado 4 partidos. El español no ha perdido ningún partido contigo. 3 empates, 1 victoria. No sé si te sientes un poco el talismán de este equipo, que le has dado suerte al español.
我希望大家会这么想吧，但是，当然这个来之前，其实我也知道球队其实上半赛季的这个开局成绩非常好，但中间一段时间。
Bueno, me gusta que la gente piense de esta manera, que sea el talismán del club ahora mismo, pero sabemos que los partidos que quedan son muy claves, estamos en un momento muy, muy importante. El club, antes de venir, también supe que el club empezó muy bien la temporada, tuvo unos altibajos en la mitad de la temporada y creemos que ahora es el momento. De ganar partidos y luego ya se verá si vamos a mirar hacia arriba, hacia Europa o nos quedamos en la tabla media.
Buen día. ¿Cuáles son las diferencias más importantes que has notado hasta ahora del fútbol que se practica aquí respecto al de tu país y qué es lo que más te ha sorprendido?
这个从我第一天来就能这个立马的感受到，就是这个不管是训练还是比赛。
Bueno, desde el primer momento, el primer día que llegué aquí y fui a la ciudad deportiva y tal, no solamente los partidos, sino en los entrenos, la mayor diferencia es el ritmo de juego que hay aquí. Posiblemente lo que se entrene aquí y en la Superliga China sean tareas muy similares o iguales, pero el ritmo es totalmente diferente.
Hola, buenos días, Ku. Hasta ahora, ¿con qué compañeros de la delantera o del resto de vestuario te has entendido más al nivel de feeling inicial de amigos o incluso en el campo, a nivel táctico? ¿Cuáles de ellos te han ayudado más, sobre todo en ataque?
我们球队有很多出色的中场，所有的中场球员我们都有交流。我也是通过这个训练，尽快的就是让这个我的队友熟悉我的特点。
Creo que tenemos buen vestuario, tenemos buenos jugadores, y con gente del medio campo y eso, necesitamos más entrenos para conocernos más, para que ellos sepan cómo juego yo y para conseguir este buen feeling de cara a los partidos.
Hola, buenos días. Impacto en la liga. No sé si le presiona o le ilusiona, le motiva. ¿Cómo lo vive?
我能够感受到这个，不管是媒体还是球迷，就对我有很多的期望。因为中国有太长时间没有一个球员能够。
Bueno, sí, conozco bueno, se ha generado una expectación muy grande en China, no tanto en los aficionados, sino también en los medios, porque hacía mucho tiempo que no un jugador chino salía del país hacia una de las ligas, mejores ligas del mundo. Claro, puede ser una presión, pero yo intento convertir esta presión en una motivación para mí y dar la mejor cara a los aficionados y no defraudar a la afición, no tanto de ahí, sino también de aquí.
Hola, buenos días. Un par de preguntas. La primera es parecida a la que te hacía Ana, pero al revés. ¿Cómo es la relación con tus compañeros fuera del fútbol? O sea, la relación personal.
在更衣室包括这个平时生活其实大家都非常友好，然后每个月球队都会有一次聚会，然后我来了这里之后没多久其实这个球队就有一次
tenemos una muy buena relación y cuando vine conocí que había la tradición de quedar para comer o cenar dentro del vestuario durante, bueno, a veces mensualmente o cada trimestre una vez, y he tenido la suerte de poder ya comido con ellos en una comida de estas. Los compañeros también a veces nos preguntan, me preguntan cosas de China, intento ayudarles a él, tanto si nos pide información, cosas, y al mismo tiempo yo también intento hablar con ellos para conocer un poquito más cómo es el fútbol aquí, cómo es la vida de aquí, y en todo momento los compañeros me ha transmitido de que por cualquier problema que tenga aquí, que no dude en contactar con ellos. Porque hay unos compañeros que ya vivimos cerca y eso es muy bueno.
Y luego la última, si tienes la sensación que representas a un país, más allá de lo futbolístico, si tienes la sensación eso, que representas a China en Europa. Gracias.
确实因为这个现在这个中国国家队的水平在亚洲可能不是排在这个非常靠前的位置，然后确实中国球员需要更多的能够走出来，不管是顶级联赛还是二级联赛，需要更多的往欧洲的这个联赛里去。
Bueno, en parte sí, porque sabemos que la selección de China en no mundialmente, en Asia tampoco tenemos buen ranking y eso. Y yo creo que lo importante es que jugadores chinos puedan salir. No decimos ya de ir a las mejores ligas del mundo. También puede ir a la segunda categoría, a otras ligas europeas para ir a aprender. Y creo que eso ayudará mucho en el desarrollo del fútbol de China. Y yo pienso que es bueno que alguien sea el que tenga esta iniciativa. Yo creo que la opción que he escogido es la correcta.
Hola, buenos días, Wu. La primera pregunta es que ayer Sergi Darder vino a decir que era un placer jugar con tener un jugador que tirara tantos desmarques para un jugador de sus características. Eso, ¿es un automatismo con el que vienes ya de China o son instrucciones concretas de Ruby, para, al menos en los últimos partidos?
这个向前的这个意识本身就是我的特点，然后教练也是比较了解我的特点，所以教练其实也一直跟我在强调，就是希望我能够坚持我的这种风格，这种 能够向前的这个意识，然后
Bueno, este es mi estilo de juego de siempre. Sergi, Melendo, jugadores del centro campo que tenemos, son excelentes jugadores. Yo creo que con el tiempo mutuamente nos podríamos ayudar y no tengo el miedo de no poder marcar goles, porque estos jugadores seguro que algún pase de estos me dará. Soy un jugador muy vertical, me gusta moverme entre líneas, buscar la espalda del rival, y esto es lo que destacaba yo también en la Superliga China, y el míster lo sabe y quiere apostar un poquito en y que siga haciendo esto. Aquí.
Y la siguiente es una curiosidad muy tonta, pero no sé, ¿le han puesto algún mote en el vestuario o venía ya con alguno de China?
队友现在都叫我物，然后我觉得这个
Bueno, yo ahora mismo en el equipo los compañeros me llaman por Wu. Yo creo que es la manera más fácil para que los compañeros puedan vocalizarlo. Y yo estoy abierto que compañeros aficionados puedan tener esta iniciativa de buscarme algún nombre de estos.
Hola, Wu. Buenos días. Desde tu llegada al español lo has comentado un poco por encima. Casi siempre has jugado en banda izquierda, incluso también de segundo delantero, al lado de Borja Iglesias. Pero tú, ¿en qué zona del campo, en qué posición te sientes más cómodo jugando? Gracias.
其实前场三个这个左边右边中间我其实都能打，然后作为我来说的话没有什么，没有说是特别喜欢哪个位置，因为每场比赛这个
yo me considero un jugador que puedo jugar en cualquier de las tres posiciones de la delantera del equipo y no hay uno que me guste mucho más, sino que esto ya depende del rival, depende de lo que requiera el míster, pues puedo jugar de derecha, izquierda o de punta.
Hola de nuevo. Siempre los futbolistas tienen ídolos. Seguramente ya lo ha dicho, pero yo no lo sé. ¿Qué ídolo tenía usted cuando era un chaval?
在我很小的时候，我的偶像是罗纳尔多。然后也长大之后，可能这个。
Bueno, de muy pequeño, me gustaba Ronaldo. Y cuando ya, a medida que iba jugando partidos, iba creciendo, pues esta admiración, pues no era tanta admiración ya era más para coger a estos jugadores y mirar vídeos y eso para intentar aprender de ellos.
Y la segunda, seguramente Patrick, también la sabrás contestar, es Wu Lei o Lei Wu.
Bueno, es que aquí nosotros ponemos el apellido detrás siempre, pero en China lo ponemos delante. Ya depende de cómo lo queráis llamar. Si lo queréis llamar de la forma de aquí, poniendo el de atrás o delante. Yeah. El apellido es Wu.
Yeah. Ha hablado de Ronaldo hace un momento, que era el ídolo de cuando era pequeño. No sé si sabe que Ronaldo es el presidente del Valladolid, que es el próximo rival del Español el sábado aquí en Cornellà del Prat, en el RCD Stadium.
我也是最近在网上看到知道这个消息，对。
Sí, bueno, me he enterado de hace poco.
El proper 2 de març, el Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Passa un dia de futbol en família, animant el nostre equip en un dels partits més emocionants de la jornada. Recorda, 2 de març a la 1 del migdia, Espanyol Valladolid a l'RCD Stadium. Entrades gratis per menors de 15 anys. Som-hi!
Especias y conservas Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
...7:44, nos vamos a tomar el Yopro, venga, es igual, ya puestos a tomar el Yopro, hablaba Carlos Espada de que se toma cada tarde un Yopro, ¿a que sí, Carlos?
Sí, que sí, no es broma, lo digo sinceramente.
Tenemos aún 15 minutos para que los oyentes puedan llamar y participar en el sorteo de las dos entradas para el partido del sábado contra el Valladolid, así que hasta las 8 hay tiempo. Ahora nos tomamos nuestro Yopro de cada tarde, este gran producto natural, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Es un buen aliado el Yopro, ya que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. Recuerda, si haces deporte o andas un poquito también, que también es hacer deporte, tienes este gran producto que es el Yopro de Danone. Para todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, las rutinas del día a día y las eternas reuniones. Para todos vosotros, Danone presenta este nuevo Yopro, un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. Y además recuerda que Danone cumple 100 años. El Yopro sabor natural y sabor a fresa. 7:45, empezamos ya la tertulia de los senadores, un poquito más que tarde. Ha habido primero un pequeño Kit Kat de ellos, un pequeño glop.
Un tast.
Sí, un glop para ellos. Bueno, os veo, por ejemplo, a Lechaire lo veo negativo, más que Carlos Espada. ¿Estáis preocupados, sinceramente?
Yo estoy muy triste. Preocupado no, estoy triste, porque creo... Que hemos tocado fondo. Ya lo del domingo pasado ya fue tan esperpéntico.
Lo del viernes.
La jornada anterior, el viernes, fue tan esperpéntico que creo que ya hemos tocado fondo. Yo estoy triste, desmoralizado. Mira, yo, aunque sea perder medio minuto, perder medio minuto recordando a Manolo Idígoras, que murió hace unos días, que nos dio la gran alegría de marcar el gol del ascenso, del primer ascenso, que jugó al año siguiente la promoción de no descenso, dijéramos, contra el Gijón, que ganamos 3-0, y al año siguiente jugábamos un cuarto de final de Copa de Ferias contra el Barça, que también jugó. O sea, una época que sí, se pasaba mal, porque estuvimos mal, pero a cambio, de tanto en tanto, tenías un año brillante que jugabas en Europa y tal. Hoy en día ya no tenemos nada de nada de nada.
Pero estás muy apocalíptico, ¿eh?
No, estoy hablando en serio.
Apocalíptico total, ¿eh?
Estoy hablando en serio. Lo que más me preocupa es que hablas con cualquier compañero, cualquier... Y dice, no bajaremos. Bueno, no bajaremos. ¿Por qué no bajaremos? Hemos de ganar 4 partidos de 13 que quedan. 4. 12 puntos, 30 más 12, 42 a priori es suficiente. Honradamente, ¿a qué equipo podemos ganar de los 13 con los que nos hemos de enfrentar si jugamos como jugamos el domingo pasado? A nadie.
Te acaban de hacer una pregunta.
Joder. Jugando como el domingo pasado, como el viernes pasado,
bueno, el viernes.
No puede ganar a nadie, pero hay que pensar que se puede volver a la...
¿Tú no eres de la línea de Lechaire?
No, pero tengo miedo.
¿También tienes miedo?
Tengo miedo, pero no soy de la misma línea, no. No sé, de 4 se pueden ganar o empatar varios, o los demás también pierden, no todos van a ir ganando. Abajo también nos hacen favores, porque nadie reacciona abajo, ¿eh? Empatan, pierden. La semana pasada nadie nos sacó ninguna ventaja de los de abajo. Nadie se acercó más. O sea, eso también cuenta.
Nos alejamos un punto. Sí, exactamente. Pero también nos alejamos un punto
de arriba. Sí, sí. Yo lo de arriba...
Lo tienes olvidado ya, ¿no?
Sí, solamente miro abajo. Lo siento, pero miro abajo. Pero no tan apocalíptico como francés. Tanto no. Pero no paro de mirar abajo. Eso sí, no paro de mirar abajo.
Recuerden que tienen hasta las 8 tiempos para todos aquellos que quieran entrar en el sorteo de 2 entradas para el partido Español-Valladolid. Tienen que llamar a los teléfonos habituales. Y a las 8:05 haremos el sorteo. Espada.
Sí. El otro día...
¿El otro día cuándo fue el otro día? ¿Hace
no,
un mes?
No, el lunes o el martes.
Ah, hablas sí. De mí. O sea, que...
Y dijiste, lo habíamos comentado, en 3 partidos sin perder...
4.
Bueno, 4 con el Huesca, pero digo antes del Huesca. Uh-huh. Y entonces fuiste desgranando cómo se habían conseguido. O sea, Villarreal 2-0, autogol de Bonera, no sé qué. Bueno... Golazo de Rosales, el día del Rayo, el último minuto, en Valencia todos sabemos cómo se empató, y bueno, viene el Huesca, y 6 puntos, que realmente yo era de los que pensaba que si hacíamos 6 puntos dejábamos de mirar abajo, sinceramente, porque ya te metías con 35, y bueno, entonces muy mal hubiera tenido que ser, a no ser que hubiera sido otra escalada de como los 7 partidos que estuvimos sin ganar, tal, ¿no? Pero bueno, viene el Huesca, oye, y ganamos un punto. Es que al final de partido sales y dice, hemos ganado un punto. Y la primera parte, que yo no sé, leo, se jugó bien, no sé, bueno, ¿a qué llamamos jugar bien? Por favor, si veis el partido otra vez,
he visto la segunda parte, que pues, era la que quería ver.
Bueno, la segunda parte ya...
Por eso, es que la primera...
Hablaremos de la segunda.
La primera... Hay dos jugadas. No me pareció una mala primera parte, ¿eh?
No, una mala primera parte no, pero ¿tú crees que se tiene que llegar con el tiki-taka al borde del área del Huesca y acaba la pelota en Diego López? 2 veces pasó esto. dos veces, que estás en el borde del área del Huesca y acaba el brote en Diego López. Pero bueno, por favor, esto es jugar bien. Y después, qué manía en entrar. No, tú no tienes un 10 como tienen los de enfrente para filtrar esos pases, que hay 8 tíos de allí en la borde. No, no tienes, tienes que jugar por las bandas. Y entonces, y hay jugadas que no, no. Aparte de que, no voy a hablar de Rubi, pero sí que voy a hablar.
Hablaremos.
No, no, déjame que tengo nada. Al entrar en el campo, Francesc y yo comentamos. Ha dejado a Lluís López en el banquillo. Solo juegas con dos centrales. No,
ha dejado a Lluís López en la grada.
No, en el banquillo, perdón. Quería decir en la grada. No, perdón, quería decir en la grada. Si selecciona un central, ¿a quién pones? ¿Alfa Semedo? ¿Por decir algo? Bueno, por favor. No, es que hay cosas. No, hombre, es que hay cosas. Si tú tienes cuatro delanteros, Jorge Hernán, con Puado, no sé qué, pues lo lógico es que dejes un delantero en la grada. No, no, y apuntarla a eso. Y ya por último. Por último, en el sentido de lo que me has dado la palabra. Antes os estaba diciendo a Francesc y a Andrés. Mira, todos los equipos juegan con cinco...
Todos juegan con cinco defensas.
No, mira, Celta, Villarreal... Celta el otro día empató en Capo a la vez con cinco. Si tú tienes un nombre como Rosales, que es un defensa atacante, y no tiene una
firmeza el defensiva... El ADN defensivo.
Bueno, pues si tú juegas con, por decir algo, Lluís López... Hermoso, David, puedes tener los dos lados para arriba y entonces ya, pero es que todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo de abajo me refiero. Bueno, este hombre con el 4 y entonces la segunda parte un boquete, ahí el Huesca entraba, el Diego Galán aquel que fue el que chutó fuera del área y vino, bueno, un boquete allí y así sencillamente. Después sale, supongo que por cansancio, Didac y Pedrosa, que es un chico que tiene mucha clase, pero defensivamente está muy flojo todavía, ¿eh? Yo no entiendo cómo en Valencia... La gente criticaba la actuación de Javi López. Si no podía jugar Pedro Sáenz, cuando tú tienes un partido a defensiva, no puedes tener un chico que no tiene la seguridad defensiva que tiene el otro por experiencia y por veteranía. Bueno, en fin. Y como eso, después continuamos hablando de
los defectos. No, yo veo con ganas de
los defectos. No,
de
hablar, hombre, pero si no es ganas, es que pero no,
tú oye, también estás preocupado entonces, pero y bastante.
Sí, hombre, claro que estoy preocupado porque... Porque de los dos partidos yo confiaba en ganar los 6, yo lo digo sinceramente. Y sobre todo, cuando tú tienes los partidos en casa, es muy importante ganar el primero. Porque entonces el segundo lo afrontas ya con más confianza y dices, bueno...
Con menos presión.
Claro, con menos presión. Y ahora el partido de Madrid ya una final, otra final más.
De los tres, teóricamente, el más optimista siempre era Andrés Carbonell. Pero hoy te veo
no,
también...
No, yo últimamente voy al campo con pánico. En lugar de ir con ilusión, voy con pánico. Digo, a ver cómo saldremos hoy, a ver por cuánto esto nos empatará. Hoy no ganamos porque mira que le ha puesto este aquí, ha puesto allá. ¿Y qué cambios hará? Porque los cambios que hace son catastróficos.
Pero luego hablamos
la mayoría de las veces.
Del no tema siempre, del entrenador.
No siempre, ¿eh?
Que yo os veo que no estáis muy convencidos.
Bueno, yo te pedí la dimisión en Navidades, después del partido de Atlético de Madrid, que vinimos aquí a la tertulia. Bueno, no hay ningún equipo que con 6 partidos consecutivos perdiendo aguantan entrar. No hay ninguno. Dime en la historia de la liga. Es que, de verdad, en la Real echó al Sier Garitano con 4 partidos perdidos. Pero si es que ese... Ahora, vamos a salvarnos. Muy bien. Pero si el año que viene lo tienes un año más, ¿eh? Sí, el año que viene lo tienes un año más, ¿eh? Y después una cosa. Yo digo, yo veo los banquillos y el primer entrenador consulta con el segundo, se tapa la boca, no sé qué. Incluso el Betis, Sarabia, habla más que Quique Setién. Pero aquí no hay nadie de ayudante que le diga, oye, que te estás equivocando, haz esto, lo otro, o procura entender. No hay nadie.
¿Vosotros
no cambiaríais
el sistema también, Francesc, Andrés?
No se puede jugar con 4-3-3. No se puede jugar porque si no quieres jugar con 5 defensas, por lo menos 4-4.
Un 4-4-2.
Un 4-4-2.
Luego quiero hablar también del tema Ferreira y todo eso, porque a mí me creo que la gente está siendo injusto con Ferreira. Es mi opinión, ¿eh? Que dicen que no ha aportado nada, no sé qué, pero bueno.
Ha salido los datos y no...
No, pero yo, la pregunta es, ¿tú cambiarías el sistema, Andrés?
Hay que cambiar la fuerza.
Francesc, ¿cambiarías?
Es que lo mandan los resultados, además.
¿Tú cambiarías, Francesc, de sistema?
Yo pienso que, por lo menos en campo contrario, sí. En campo contrario, sí. Cada partido tiene su planteamiento. No puede salir siempre igual. Cada partido es diferente... Pero en campo contrario hay que jugar más a amarrar, porque ahora los puntos son muy vitales. Tú imagina por un momento.
No, no quiero imaginar lo que me vas a decir. No, quiero imaginar lo que me vas a decir.
Imagina que pinches con el Valladolid. No, ya que... no digo que pierdas, que empates.
No, di que pierdas.
No, que empates. No, es que
un empate...
Y luego los cuatro partidos que tienes después, vas a Bilbao, viene aquí el Sevilla, que no es fácil, vas al campo el Barcelona y viene el Getafe, que tampoco es fácil. Entre paréntesis, ya que hablamos del Getafe, el Getafe tiene el cuarto presupuesto de la Liga, que no.
Por debajo.
Exacto. Mientras que aquí nos cuentan...
Milongas.
Bueno, cuando nos cuentan. Ahora hemos... Yo creo que hemos mejorado. Ramón Robert nos contaba mentiras. Este no cuenta nada. O sea, ha habido un... una mejora relativa, porque por lo menos no nos engañan, no nos dicen
de
nada.
De mentira, silencio.
No nos dicen nada, pero vamos a ver.
No, pero a ver, los datos están, es decir...
El décimo presupuesto, hemos de acabar el décimo. ¿Por qué? El Getafe, con el catorceavo presupuesto, puede ir a la Champions.
Es que delante nuestro hay equipos que están por debajo nuestro de presupuesto.
Bastante.
Y no estamos hablando que van noveno o, no, o décimo.
Cuarto y quinto.
Cuarto y quinto. Es que me parece alucinante que el Alavés... que tiene la retales de otros equipos, vaya quinto, o el Getafe cuarto, a mí me parece muy duro. Muy duro para deshonra nuestra. Está claro. Porque yo puedo entender que el Huesca vaya al último porque es el último presupuesto, es un equipo que, bueno, que a nivel de masa salarial tampoco va como va, pero nosotros, yo sigo sin entender todo el tránsito que hemos hecho desde la jornada 12 de la primera vuelta hasta la 25 que estamos ahora, que jugamos la 26 el sábado. Es decir, aquí ha habido un cambio radical para peor. Y por lo tanto, si la única lectura que se nos da es que ya llegará la mejoría y así vamos como vamos, hay una falta de autocrítica tremenda. No sé si estáis de acuerdo en ese sentido.
Total.
Pero en el fútbol nunca dos y dos son cuatro en el fútbol, porque hay equipos...
¿Está justificando cómo estamos?
No, no estoy justificando. Digo que dos y dos nunca son cuatro, porque tienes el Villarreal, que tuvo un equipo superior al nuestro.
¿Yo qué quieres que te diga? A mí el Villarreal superior al nuestro...
Pues la trayectoria de los últimos años lo dice.
Bueno, pero la trayectoria no es este año.
Vale. El Celta, hasta este año...
Yo te voy a preguntar, ¿son mejores...? Y mira, vamos a analizar el Villarreal con el Español, porque todo el mundo dice, no, es que el Villarreal está bajo. Vale, muy bien. Los dos porteros, Asenjo, Diego López.
Asenjo es muy buen portero, ¿eh?
¿Es mejor que Diego López para vosotros?
Bueno.
No.
Bueno. ¿O lo ponemos igual?
Sí, yo diría que son iguales.
Bueno, los laterales. Los laterales del Villarreal ya no son los dos titulares. Normalmente jugaban siempre Mario Gaspar y Jaume Acosta.
Sí, mejores. Mario Gaspar es mejor que el nuestro y Pedraza, no el Costa, ¿eh? Pedraza
mejor que Didac.
Hizo un temporadón en el.
Yo te pregunto, ¿es mejor Mario Gaspar que Rosales?
Sí.
Defensivamente y ofensivamente,
sí.
Vale. ¿Pedraza es mejor que Didac?
También.
Vale. ¿Los dos centrales,
peores,
o los tres?
Peores.
¿Son mejores Lunes, Mori?
No,
estamos empatados.
Sí. De momento vamos empatando, de acuerdo.
Vale. Vamos con ventaja porque los centrales son más importantes que los laterales.
Bueno. Centro del campo. ¿Cáceres es mejor, por ejemplo, que Darder?
No.
¿Cáceres? ¿Es Cáceres?
No.
¿Iborra es mejor que Roca?
Sí.
¿Sí? ¿Lo ves tú mejor que Roca?
A Iborra, sí. Tiene más experiencia.
El Roca de ahora puede que sí, el de principio de temporada no. Hay dos Rocas.
No. Bueno, ponle un empate para no enfadarte, pero para mí Iborra es mejor. Jugador con mucha más veteranía, experiencia. Roca.
Duro, fíjate, si no se pone Hernán Pérez. Duro,
jugar,
va bien de cabeza, en los córneres.
En la posición de pivote delante de la defensa.
Pero Iborra está ahora, es decir, llegar en enero. No,
antes
no estaba antes.
Estaba
Trigueros, que Trigueros no juega casi nada.
Ahora está lesionado Trigueros.
Vale. ¿Cazorla es mejor
Fornals,
que Granero?
Fornals. Ponemos a Fornals, mejor que Granero.
Hombre, yo creo que sí, actualmente más joven y tiene mucha técnica, ¿eh? Fornals.
Bueno, vamos arriba.
No es que sea mejor. Pero
no.
Granero tiene su edad.
Es una opinión.
Y Fornals es un chico que
nosotros arriba jugamos. Claro, estaba Batistao, ahora tenemos Buley. Pongamos el equipo que jugó el otro día, ¿vale? Buley, Borja, Melendo. Y ponemos Cazorla, aunque juegan con los dos sistemas. Ahora juegan con un 5-3-2 ahora. Pero ponemos a Cazorla, Ekambi, Vaca. Y ya no pongo a Gerard, que Gerard es suplente.
No, es que ya no es titular.
Por eso
ya
es suplente. No es titular. ¿Son mejores que los nuestros?
Vaca es un buen goleador.
Yo pregunto, no sé, o...
Sí, para mí Cazorla
no hablo mejor. De los tres, Cazorla Ekambi, mejor. Vaca, mejores...
Hombre, más experiencia que Melendo, y técnicamente es muy bueno. Vaca, yo creo que si está bien superior a
el Vaca del Sevilla, sí, el Vaca de ahora es otra... Bueno, no lo veo tan bien.
Pero cuidado con Calleja, ya el otro día, fíjate el gol que hace... Bueno, él no lo hace, hace de tangonazo. Eso es una calidad tremenda, ¿eh? Pero viene, es un chico que lo conocemos de Sevilla, se fue al Milan y ahora está en Villarreal.
Hay tanta diferencia entre Villarreal y Español, no vale.
No.
Getafe. Vamos con el Getafe, que va cuarto. Sí. Vale. Vamos a analizarlo porque toda Soria es mejor que Diego López. A ver, pronunciaros.
Yo creo que no.
Bueno, es que vamos a ver.
No, estamos hablando a nivel individual. Luego podemos valorar el entrenador.
Aquí está el
sistema
problema
que utiliza Bordalás y el sistema que utiliza Rubi con lo que tenemos. Resulta, yo puedo, y voy a hacer una cosa. Creo que los dos laterales del Getafe son mejores que los nuestros.
Hombre, seguro.
Damián
y Antunes.
Y Antunes son mejores que los nuestros. Pero los dos centrales no. Estamos igual. Los dos centrales. A ver, me vas a decir tú que Velázquez
Gené son mejores
que Hermoso. Yo creo que no.
Bueno, yo no sé si son mejores, pero Gené...
No digo que sea mal jugador, pero para mí los dos que tenemos ahora son mejores. Otra cosa es que con el sistema parezcan peores.
Pero el tema, perdona...
Es la mayonesa.
No son las... Nadie discute a nuestros jugadores... individualmente.
Vale, pues entonces,
David López es un buen jugador.
Si nadie
Hermoso
discute.
Es un buen jugador. Melendo es un buen jugador. Granero, cuando no está apático, cuando está con ganas, es un muy buen jugador. Darder es un jugador de mucha calidad. O sea, tenemos buenos jugadores.
Entonces, ¿El problema es
el sistema.
8:02. Una pausa, nos vamos a Ferran y hablamos del sistema y el entrenador.
Vale.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y cuatro, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran tiene este nuevo gran servicio que es el coworking. Más información en el 93-648-00, www.ferran.es. Mar Pinós es el ganador de las dos entradas. El sustituto, por si acaso, es Francisco Higuera. Tiene que llamar Mar Pinós a las 8:30 a los teléfonos habituales para que le tomemos los datos. Si no llama Mar Pinós y llama Francisco Higuera, sería Francisco Higuera. Tienen 5 minutos para llamar. Una vez acabe el programa, tienen que llamar a los dos teléfonos. 5 minutos. Si al cabo de 5 minutos no hay ninguno de los dos, pues no hay ganador. Está claro. Así que 8:30, hora límite. 8:05. Vamos al sistema y al entrenador. Otra vez. Si los jugadores no son responsables, es el entrenador. Por no cambiar el sistema, ¿o no?
Vamos a ver, responsabilidad es otra cosa. Lo que estamos discutiendo es la calidad de los jugadores.
No, la calidad ya se le supone.
Ahora, el problema obviamente es de cómo los hace jugar. Esto es problema del entrenador. Es de cajón. Estamos hablando de jugadores peores que tienen mejores resultados y que rinden mejor. Pues porque Bordalás, por ejemplo, es mejor entrenador que Rubí, lo siento, pero es así. Yo, el entrenador, no tengo nada contra él, ni muchísimo menos, pero hace ya 2 meses que dije aquí que ya lo había, después de perder 6 partidos, había que cesarlo. Ahora ya no lo cesarán.
Ni aun perdiendo con el Valladolid.
Lo tendrás hasta final de temporada.
Yo creo que sería un error, pero bueno, oye.
No confiemos en que vamos a ganar al Valladolid.
Yo siempre que voy a Cornellá confío en ganar.
Hombre, claro, todos confiamos en ganar.
No, sea quien sea, yo siempre que voy allí confío en ganar.
Yo hay partidos que confío en que no vamos a ganar, desgraciadamente.
Hombre, cuando vienes de enfrente, vale, pero bueno, siempre dices, bueno, ya, pero oye, la historia a veces está para tumbarla, ¿no? O sea, la estadística, o sea que... Pero bueno, me refiero de si volvemos a hablar del conjunto, el único partido que así, a bote pronto, en campo del Betis, salió con un 4-4-2, con Víctor Sánchez de doble. Oye, hicimos un partido, hasta minuto 70 que nos empató el Betis, para mí hicimos un buen partido, muy buen partido hicimos. Después, 3 días después, vamos a Villarreal, y ya no sé por qué pone a Víctor Sánchez en contándole chistes a la línea, de ahí en la banda, o sea, unas cosas raras, y bueno, en la primera parte de Villarreal fue, ya os acordáis, penosa.
Hasta el autogol de Bonera, estamos de acuerdo, ¿no?
Es decir, entonces, unas cosas raras.
Vamos, suponiendo que... es, bueno, más que suponer, está claro que no va a cambiar de sistema.
No.
Vamos con lo que tenemos, con el 4-3-3. En ese 4-3-3, si empezamos por la portería, ¿cambiaríais al portero o lo dejaríamos igual?
No, hombre, igual. Yo igual.
Tú, de momento, Diego López.
No es que me entusiasme, pero no, bueno, pero bien. Hoy en día no.
No hay por qué cambiarlo.
No hay que cambiarlo, pues ya lo digo.
En
no.
Las bandas, ¿haríais algún cambio en las bandas? Estamos hablando del mismo sistema, ¿eh? No... Porque ahora Javi López estará para el sábado. Por lo tanto, ¿o mantenéis a Rosales?
Yo creo que depende de qué partido, por ejemplo.
Estamos hablando del Valladolid.
Yo, Javi López.
Javi López.
Es más defensivo, pero el Valladolid quiere ganarle y este ataca mejor. O sea que, en este caso, le pondría a Rosales. Que va a ganar.
Yo Javi López. ¿Sabes por qué? Porque el lado izquierdo de Valladolid, con Nacho... Fíjate, acuérdate de Valladolid de la primera,
bueno,
de
la primera vuelta, la segunda vuelta del partido.
Vale, pero bueno, tú mira Valladolid.
Acuérdate que quita a Sergio García y pone a Duarte.
Pero Valladolid, la parte izquierda, muy bien, ¿eh? La parte izquierda es una. Con Nacho y el que juegue, o sea, al plano que sea, son peligrosos.
Tú, Javi López.
Yo, Javi López.
Bueno, banda izquierda, Didac.
A pesar de que fue la gente le critica y no sé qué, pero
Didac.
Bueno.
Didac igual.
Sí, eso sí.
Y igual. Centro de la defensa, Hermoso y... Sí, sí. Vale. Sí. Centro del campo.
Más Roca.
Roca, Darder, Granero, o ponéis a Melendo en el centro.
No, yo pondría Roca, Darder, Granero, por delante, de media punta, no de extremo. A Melendo.
Bueno, estamos hablando de un 4-3-3.
Sí, bueno, ya. Bueno.
Es decir, que pones a Melendo por delante, en el otro lado a Buley, y como delantero centro, ¿cambiaríais que jugara el Chucky Ferreira por Borja?
Yo creo que en Borja necesita un descanso, ¿eh?
Estamos de acuerdo.
Es una máquina de perder balones.
Para
una
mí,
máquina.
Yo jugaría con Hernán Pérez, Ferreira y Buley en ataque. ¿Por qué?
¿Y Melendo atrás?
Y Melendo detrás, y entonces tiene que quitar...
A Granero
o a Darder, depende.
Pero Roca también es una máquina de perder balones.
Y entonces, pero Roca, como Sergio García, son jugadores que ha jugado siempre. Sergio, hasta que se lesionó, ha jugado, 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 jugado. O sea, hay jugadores que no se entiende. Si Roca está mal, ¿por qué no le das la oportunidad a Alex López de jugar? Que cuando lo hizo, no lo hizo mal.
Hombre, acuérdate del partido de ida de la Copa, el golazo que hace. ¿Eh? Centra Rosales, para con el pecho y fusila a Andrés, el 0-2.
Sí.
Hizo un partido, y cada vez que hay ese chico ha salido y la mueve bien, con rapidez. No como nosotros, como el otro día, el día del Huesca, que vamos a 3 por hora. Pim, pim, por favor, por favor.
Oye, si Valverde se permite dar descanso a Messi, nada menos, coño, perdón. ¿Por qué no podemos nosotros dar descanso a Roca o a Borja Iglesias?
Es que yo creo que lo de Borja clama al cielo. Clama al cielo, es decir.
Pero yo estoy observando.
Yo no estoy diciendo que haya que sentarlo en el banquillo porque sí, sino porque yo creo que hay unos motivos. Hay un motivo, primero, físico.
Y luego, todo.
Y luego hay un motivo que creo que es que su estado de forma, porque físicamente no está bien, se nota en el campo. Y creo que si tú traes a un jugador como el Chucky Ferreira, que es delantero, que no lo puedes hacer jugar en la banda como el otro día, porque lo estás perdiendo ahí.
Está claro que no pueden jugar los dos juntos, no pueden jugar.
A no ser que juegues con un 4-4-2.
Bueno.
Pero claro, con un 4-3-3, hubo un momento del partido en la segunda parte que estaban Buley, Ferreira y Borja, los tres juntos. Y en las bandas, bueno, pues, ahí estábamos.
Sí, sí.
¿Pero os habéis dado cuenta que estáis haciendo alineaciones, posiciones de jugadores? Veo que hay muchos sitios para poner jugadores que pueden responder.
Pues claro, es que nadie está hablando de que esta plantilla sea mala.
Hasta Hernán Pérez ha sido mencionado que después de la lesión todavía no es.
Claro, no sabemos. Claro, yo, por ejemplo, el otro día, no sé si... ¿Qué cambio hubierais hecho en la segunda parte?
En la segunda parte.
Cuando el 1-1, el primer cambio.
Hombre, yo lo que no hubiera hecho.
Ferreira por Borja.
No. Vale, estoy de acuerdo. Bueno. No, en eso estamos de acuerdo. Ferreira sí, por Borja. Lo que no puedes hacer es quitar un centrocampista como Granero poner a Ferreira.
Lo que yo no hubiera hecho, lo que te iba a decir.
Quitar a
Granero y poner a Ferreira. Eso fue.
Pero es que además, lo que no puedes hacer luego, colocar a Melendo en el minuto 70 atrás. Porque ya Melendo en el minuto 70 no es el Melendo de la
primera. No, ya no puede. Está cansado ya, porque el chico no para de
correr.
Claro, ya no rinde lo mismo que el...
Bueno, voy a poner un ejemplo y que la gente lo entienda. Viendo el partido ayer, Barcelona-Madrid, o Madrid-Barcelona. El Barcelona defiende, sin contar al portero, con 8 jugadores. Los otros dos no bajan a defender. No bajan. Como mucho, pasan... de un poco del centro del campo, como mucho, y nosotros bajamos a defender con todos. Claro, luego volver a subir es muy difícil. Claro, yo no estoy diciendo que mantengamos a dos arriba, porque no tenemos la calidad que tienen ellos, pero como mínimo, al principio de los primeros partidos, ¿os acordáis? Borja no bajaba a defender tanto, bajaba los córners de vez en cuando, pero siempre estaba en el centro del campo. No estaba defendiendo como defiende, claro, ahora...
Es cuando podía hacer aquellas arrancadas...
Claro, es que ahora no hace ninguna. No hace ninguna. Porque cuando recuperamos un balón en defensa, no hay nadie arriba. No hay nadie. Y ahí es un problema. Para eso, jugar con un 4-3-3 es un 4-3-3 defensivo. No es un 4-3-3 que digas, hombre, mantenemos un tío arriba... Porque si tú mantienes uno arriba, el contrario te deja dos. No te deja uno para que no hagan el uno contra uno. Y ahí nos estamos equivocando. No sé si estamos de acuerdo con...
Un handicap que tenemos es el físico de Melendo, que es un jugador que no es un portento físico y además a cada partido le da unos viajes. Nada más empezar, que ya lo deja un...
No, pero a ver, yo voy a defender a Melendo porque creo que es el jugador que en estos momentos con Buley que están en el mejor estado de forma. Lo que quiero decir es que no puedes hacer que Melendo baje a defender como si fuera Piatti. Porque luego el papel de Piatti era muy sencillo. Piatti subía, como ya no encaraban el uno contra uno, no se desgastaba. Pero es que Melendo encara, se va a un lado, va al centro, busca el balón. No tiene nada que ver Melendo con Piatti. Por lo tanto, Melendo es... No es un jugador frágil, porque para tirarlo al suelo cuesta y quitar el balón cuesta, pero tú lo que no puedes hacer es sacrificar a Melendo defensivamente, porque luego en el minuto 70-75 ya no está con la claridad de ideas que necesita este equipo. Yo no veo a Roca subir como delantero centro, a lo mejor sube alguna vez, pero Roca se mantiene hasta el borde del área. Pero claro, Melendo es, sube, recupera, baja, distribuye, regatea, chuta. Estamos perjudicando el papel de Melendo. Eso es una opinión muy personal, no sé si estáis de acuerdo con el tema.
Sí, sí, no, no, es un chico que está claro que tiene que jugar a su aire, no, no le pidas ninguna posición defensiva porque no, no sabe defender, pero digamos, salvando todas las distancias de, posibles, un de la Peña, que bueno, salía y está, o sea, de la Peña no, no dijeras, oye, hay que defender, no, o sea, entonces Melendo, pues esto, muy bien, coge el balón, dices tú, desborda, da, bueno, paredes, tal, y tiene la, la claridad, digamos, ofensivamente. Ahora, defensivamente, no le pidas, no le pidas. Por eso, es que... cuando yo te he dicho el 3, el, y por delante...
Es que es un media punta.
Es un media punta.
Es un media punta.
Que es un poco como jugamos, ya, ya me voy a remontar, en la final de Bernabéu, en la final de Bernabéu, con el Zaragoza, que ganamos 4-1, de la Peña jugaba por detrás de Luis García y Tamudo. O sea, haciendo, digamos, lo que yo te decía para el sábado, o sea, por detrás de los dos puntas estaba de la Peña. Después ya teníamos a Fredson, no sé qué, y todo, ¿entiendes? O sea,
y a Ito.
Y a Ito,
Ito, bueno, Costa, sí, sí. Fredson. Y luego Moisés, entró Moisés.
Pero qué decir de que, bueno, esto es ahí, ahora aquí, pues claro,
podemos bueno, hablar. Una Copa del Rey con Fredson, ¿eh? ¿Eh? Una Copa del Rey con Fredson, cámara, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh?
Ya que sea yo un Fredson, ya sea que a ti no te gustaba. Ya que sea yo
no,
un
Fredson. No, 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 es que yo recuerdo que.
Era raro, pero muy bueno. ¿Eh?
Escucha,
a
¿cómo
ver,
raro?
Bueno, bueno, a ver, Fredson estuvo durante un año, como le puede pasar a Semedo. No, 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 no me mires así.
Bueno,
tenía, oye, un, el, tenía un calidad, entrenador.
Tenía calidad.
No, Fredson no tenía tanta calidad. No. Era un jugador anárquico. Anárquico. Y para el primer año lo tuvo. No sé si, qué entrenador era, durante 5 o 6 meses entrenando aparte para que supiera cuál era la ubicación, coger espacios. Y hasta que no lo hizo, madre mía, Fredson cámara, ¿eh?
Tú te acuerdas, tú ya de los partidos, ¿no?
Hombre, yo empecé en el 94.
Vale. En Zaragoza, la Romareda, aquí a falta de medio del campo, que si tú, desde atrás de la portería, oye... ¿Desde cuándo, desde que se fue Fredson, qué jugador hemos tenido de chuta a media distancia? Ni uno. Chuta Marroca, un día te dije aquí, lo para mi nieta. Bueno, si no mi nieta, la paro yo. Cuando chuta Marroca...
Pero Marroca ya, no chuta faltas.
Bueno, no chuta faltas, pero cuando llega al borde del área...
Bueno, tenemos tenemos buenos lanzadores de falta también ahora.
Pero tienes que tener jugadores de medio, cuando fuera del área que chuten, y chuten bien. O sea... Y Fredson era un tío con una
calidad. A mí no me, no me digas,
no gustaba.
Me, para mí no.
Tampoco te gustaba el Pape Diop. Y
mira, no, perdona, que no me gustaba mi Pape Diop. No, hombre, eso es mentira. No, venga, bueno, hombre, vale, vale. Pues no, no, no digas cosas que yo no he dicho, ¿eh?
En el campo, en la montaña lo conoció este.
No, Pape Diop no, a Mationi. A mí Pape Diop me gustaba. El problema es que aquí Pape Diop no se utilizó donde se tenía que utilizar. Y luego ya vino con el pie mal por todo el tema de que Sergio no lo quería. Pero a mí Pape Diop me encanta.
¿Tú te acuerdas la falta que te he dicho, no? En Zaragoza.
Sí, sí, me acuerdo.
Una, empatamos 1-1.
Pero que me da lo mismo, que a mí Fredson Cámara no me pareció un jugador técnico.
Y los goles que nos hizo media distancia, pff, tremendo. Bueno, vale, es igual, ahora ya, está, aquí ya ha pasado. Vamos a hacer, porque por ejemplo, mira, hablando de Borja y de... Yo también estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, o sea, si ese chico que ha jugado casi todo pues, y has traído un delantero de centro... Pues bueno, está claro que tiene que jugar Ferreira en un momento determinado. Si no se atreve el sábado, al otro día, el domingo que viene, el viernes que viene, en San Mamés, tiene que, bueno, tiene que darle descanso. Tiene que darle descanso. Porque es que si no, tú hablabas hace unos días que íbamos a sacar 28 millones por Borja. 15 por Hermoso. No sé, es verdad. Oye, muy bien. Por Borja, en este momento nadie te da 28 millones. Ya
yo creo que
actualmente
yo te digo
no
que Borja se va a Inglaterra. Bueno, y ya está medio apalabrado con el equipo.
Bueno, bueno.
Si no, ojalá no, si no tiempo al tiempo. Millones. Hombre, ¿por qué fichamos al Chucky Ferreira un año más?
¿Y de Torna te han dado el Fresa Miedo?
Ah, eso ya... Eso
te ha costado 400.000 euros.
La leyenda
chico,
urbana.
400.000 euros, ¿eh?
Yo no te puedo decir, porque a mí nadie...
No, no, yo ya lo sé, no lo voy a decir, pero ya te digo, 400.000 euros ha costado Alfa Semedo. y salió al campo el otro día, ya no es que no tuviera posición, es que estaba...
Mira, yo sus movimientos lo eran siento, pero yo al Alfa-Semedo le doy otra oportunidad.
Pues fuera de...
aquí me da lo mismo, me da lo mismo. Alfa-Semedo no merece que se rían de él.
No merece, pero escucha...
De la escuela de ayer, cuando a mí me dio la palabra, dije yo eso, que yo le tengo que dar una oportunidad.
Claro que sí. Porque no sabemos.
En Valencia salió detalles, algo tendrá.
No, dos detalles.
No, se le vio detalles de un jugador fuerte físicamente. Sí. El otro día estoy no dio pie con bola.
Es que si yo no veo el partido de Mestalla, digo, bueno, pero aquí han, ¿dónde lo han fichado este chico? Porque esta, una falta, ese no iba ni coordinado. Hasta Cucho Hernández le ganó una pelota por
arriba. Sí, pero si no, a ver,
no parecía un
Cucho Hernández. El otro día falló todo. Lo que
y la por... pelota y el centro de la parte derecha del Huesca y
no, que hizo dos mistos
y le pasa por abajo de la bota mistos. Le pasa por abajo de la bota,
hizo
favor,
dos mistos que, a ver, pero que no hace falta que me lo digas, que ya lo sé.
No, no, hombre,
pero creo que merece comentando. Que merece una oportunidad, ya está. Yo recuerdo un partido el primer año de Gerard Moreno de perder 25 balones el día del Alcorcón. Por tanto, creo que la gente merece oportunidades.
Yo vi una rueda de prensa, bueno, en fin, pues sí.
Y un jugador que el Benfica lo ha fichado, que se ha gastado un dinero, será por algo, es decir, digo yo, o lo ha fichado porque es alto.
Bueno, pues alguien me explique.
Que va en un pack.
Es lo que acabo de decirle.
No, aquí puede, pero yo no puedo decir que ha venido de un pack. Pero en Portugal no vino en un pack al Benfica. Pagó el Benfica su dinero.
Sí.
Y el Benfica no ha querido ningún derecho de opción del Español. Por lo tanto, algo será, digo yo.
Bueno, eso es lo que, antes de verlo jugar, es lo que confiábamos todos.
Bueno, vamos, yo sigo diciendo, todos. No sé si tendrá otra oportunidad. No lo sé, pero creo que se la merece.
Bueno, yo creo que si tiene una oportunidad, sea cuando estemos salvados.
Claro, entonces mira.
Hombre, no, a ver, ¿cuándo lo vas a tener?
Pero si lo importante es la aportación de un jugador que te viene ahora.
Sí, bueno, pues oye...
Bueno, mañana es el último día para fichar, ¿eh?
Y no fichamos a nadie.
No.
Bueno, ya se veía venir eso. Se veía venir. Yo de cuando se lesionó Sergio sí que pensaba que íbamos a traer a alguien. Cuando se lesionó Piatti, no. Pero cuando se lesionó Sergio pensé, bueno, oye, no tenemos ahora, nos quedamos arriba sin... Pero bueno, han recuperado a Hernán Pérez y entonces han dicho, bueno, va, hay que hacer, como dice Frase, hay que ganar cuatro partidos y cerramos la barraca ya. Va. En fin,
un año más
de vamos a hacer una pausa. Recordamos el ganador de las dos entradas del partido del sábado ante el Valladolid, Marc Pinós. El sustituto, el suplente es Francisco Higuera. Hay que llamar a las 8:30 para confirmar el ganador. Así que hacemos la última pausa, nos vamos a Rombus y ponemos el punto y final a esta tertulia de senadores. Un poco movida, un poco apocalíptica.
No, hombre.
Sí, apocalíptica,
hombre,
que
no,
sí.
Por favor.
Alguna zona.
Apocalíptico es Tena. Apocalíptico es Tena. Nosotros no.
No, vosotros no, no.
Estamos hundidos, pero no apocalípticos.
Un día la porra Tena dio un 4-0 así a favor del Español. Yo creo que fue de broma o algo así.
Pues no era broma.
Cuidado que Tena entiende de fútbol.
Sí,
cuidado,
sí, no, pero cuidado, sí. Yo en ningún momento dudo de que los más cenizos entiendan de fútbol. Puede que entiendan más los que son más negativos que los que todo lo ven bien. Pero eso ya es una opinión muy, muy personal. 8:23, la última pausa, nos vamos a Rombus y ponemos el punto y final a la tertulia de senadores con el patrocinio a partir ya de la semana que viene o la otra. Pero pues les regalo, me voy a tomar un café de Cafés Novell.
El proper 2 de març, el Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Passa un dia de futbol en família, animant el nostre equip en un dels partits més emocionants de la jornada. Recorda, 2 de març a la 1 del migdia, Espanyol-Valladolid a l'RCD Stadium. Entrades gratis per menors de 15 anys. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ocho y 8:25, nos vamos a Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. ¿Estás ahorrando para tu futuro, Lechair? ¿Estás ahorrando para tu futuro? Porque ya te toca, ¿eh? ¿Tienes un plan de pensiones? ¿Fondo de inversión? Contesta, contesta. ¿Sí o no?
A mi edad, un plan de pensiones...
Hombre, podría seguir pagando aún.
Vamos, por Dios.
Míralo. Pero tienes fondo de inversión, activos financieros. Tienes algo para vivir.
Soy cliente de Rombus.
Ahí me gusta, ahí lo has dado. Cliente de Rombus. Recuerda que si tienes algún problema con seguros... cláusula suelo, gastos hipotecarios, tienes esa oportunidad de consultar con Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, garantía, solvencia y seguridad, Rombus, empresa de gestión patrimonial, que ya sabes que está en Gran Vía Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarria. Puedes seguir también Rombus a través del Facebook Asesores Pericos. Recuerda que el sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, una clasificación que encabeza Hermoso, y que el mismo sábado haremos nuestro especial Rombus, empresa de gestión patrimonial. Traspasa, contrata tu plan de pensiones, tu fondo de inversión, y llévate siempre un buen regalo de Rombus. 4 minutos para el punto y final. ¿Alguna cosa más, Francesc, al margen de mostrarnos que eres rico?
Ahora me has dejado sin palabras, ahora me has dejado sin palabras. Cliente muy modesto. No, desear que se gane al Valladolid, porque es fundamental ganar este partido. Pero fundamental de verdad. No, yo no, ya he dicho, a mí me irrita.
La pregunta es, ¿si empatamos o perdemos, el club debe tomar una decisión?
No la tomará.
Debería tomar.
Debería, pero no
la tomará. Ya todos meses debería haberla tomado.
¿Creéis que el amigo de Andrés Carbonell, que ya no es tan amigo ahora, ya no debe ser tan amigo tuyo?
No me ha hecho ninguna fechoría, no me ha hecho nada.
No, pero tú has pedido su cese. Por lo tanto, él sabrá que tú has pedido...
Yo no he pedido su cese, yo...
¡Ah! ¡Ahora dice que...! ¡Oh!
Vamos a ver, yo lo que he dicho en esta misma mesa ha sido que un entrado que pierde tantos partidos seguidos que nunca se le mantiene. De alguna manera, míratelo como quieras, pero aquí, yo quiero que lo cesen. Eso no
lo... Hombre, tú lo dices con la boca pequeña.
Exactamente.
Lo has dicho con la boca pequeña.
Exactamente. Le tengo mucho aprecio para decir que lo...
Aprecio pase. También le tengo aprecio. Vale. Pero por encima del aprecio está el club, digo yo.
Siempre, además, no depende de mí, de lo que yo piense, de lo que yo diga, ni de lo que yo vea. De mí no depende eso. Ni de ti tampoco, a lo mejor.
Ah, no, de mí no depende.
Bueno,
nada.
A ti te escuchan y...
No, a mí ya no me juegan. A mí no me hacen ni caso. Sí. Ya ni caso.
¿Quién es? ¿Quién eres?
¿Tú quién eres?
¿Tú quién eres?
¿Tú quién eres?
Ah, no te hacen caso.
A mí ni caso ya. Carlos.
Sí, no lo van a hacer. Y entonces es un partido como el día de Leganés. Es un partido, la misma final que el día de Leganés. Que teníamos que ganar sí o sí. Y el sábado, pues esto, otro partido, porque después no lo hemos hablado. Bilbao.
Sí, que lo hemos hablado.
Vale, bien, de acuerdo. Pues Bilbao, Sevilla, Barcelona.
Y Getafe, añadió Getafe.
Efectivamente.
Pero Getafe entre semana.
Fíjate. Bueno, pues nada.
Entre semana.
A Sevilla se puede ganar. Sevilla es muy raro.
El Sevilla vendrá de jugar el partido de ida de la Europa League, de octavos de final. Y antes de jugar, la vuelta.
Como decían con el Betis esta semana y ha ganado fuera. Y venía de jugar un partido importante entre semana. Y palmar.
Y ganó el Valladolid.
Y ganó... O sea, que cero.
El Valladolid lleva casi 400 minutos sin marcar un gol, ¿eh? Sí. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias, Francesc. Dentro
Buenas
de
15 noches.
Días veremos cómo estamos.
Sí.
¿Árbitro?
No lo he mirado aún. Prefiero no mirarlo. Mañana lo diré.
Hernández estuvo bien, ¿eh?
Pues el árbitro que está tan
gafe... 12 partidos sin ganar, ¿eh?
Tan gafe el árbitro, el otro día no tuvo culpa
de nada. No tuvo culpa de nada. Yo lo digo, no tuvo culpa de nada. Gracias, Andrés. También a Carlos Espada. A nuestro compañero Mar Pérez, se lo mando técnicos, que ya ha estado ahí también de productor, traduciendo del chino, porque él sabe chino también. Pues sí. Todo un placer. Les vamos a dejar con la linterna. Ya saben que a partir de las 8:30 en el 102 de la FM pueden seguir el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el Valencia y el Betis. No me gusta el Valencia, no me gusta el Betis, pero prefiero que pierda el Betis por Quique Setién y porque fue el equipo que nos eliminó, no por otra cosa, de verdad, y porque espero que el Betis no gane nada ni se meta en Europa. Con Estrella Damm nos tomamos nuestra última estrella. Hasta mañana, como siempre, a las 7. Que sean muy, muy felices.